las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Estados Unidos advierte a Irán de que la propuesta que ha llevado a la negociación es su mejor y última oferta. Antonio Ray.
Y esa última propuesta pasa por exigir a Irán un compromiso claro para no desarrollar armas nucleares ni tampoco las herramientas que permitan fabricarlas. Este es uno de los principales escollos que ha llevado al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a levantarse de la mesa de negociación tras 21 horas de conversaciones con la delegación iraní en un hotel de Islamabad. Y ¿ahora qué? No dan por roto el diálogo, pero los mediadores pakistaníes no han puesto una nueva fecha. Se queda en el aire el alto el fuego y la incertidumbre se mantiene en un escenario que ha analizado en la mañana del fin de semana de COPE el almirante retirado Juan Rodríguez Garat.
Lo más probable es lo que todos preveíamos desde un principio, que la guerra termine sin que ninguno de los dos bandos cante victoria, y ya el presidente Trump ha apuntado eso, diciendo que haya o no acuerdo, ya han ganado. El que no haya un acuerdo general no significa que poquito a poquito no vayan tomándose medidas para evitar la reanudación de las hostilidades, que no conduce a nada y que nadie quiere, abriendo poco a poco el estrecho de Hormuz.
Mañana se retoma en el Supremo el juicio del caso Mascarillas, una pieza de todas las tramas corruptas que afectan al entorno más directo de Pedro Sánchez y del PSOE. La exmujer de Koldo y Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor Daldama, en el sector de los hidrocarburos, van a ser los próximos testigos en declarar en el alto tribunal. Todo después de una intensa semana en la que las pruebas y declaraciones han complicado el horizonte penal del exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Se refuerza la acusación de delitos de cohecho y tráfico de influencias. Luis María Pardo es letrado de Justicia Europa y está personado en esta causa.
Tanto de las declaraciones de Jessica como de Claudio Montes, que ahora han sido ratificadas delante de la sala del Tribunal Supremo, lo que vienen a acreditar es que había un modus operandi de toda esta presunta organización criminal en la cual se pagaban con determinados favores. Se ha hablado del piso de Plaza de España o también las contrataciones en empresas públicas a estas chicas, ¿no?, que tenían algún tipo de relación con el señor Ábalos.
Pedro Sánchez afianza su cercanía a China con su cuarta visita en 4 años. El presidente ha viajado acompañado de su mujer, de Begoña Gómez. Despliega desde mañana y durante 72 horas una agenda oficial que le llevará a reunirse con Xi Jinping y demás autoridades del gigante asiático. Ricardo Rodríguez.
El presidente pisa de nuevo Pekín, decidido a consolidar las relaciones bilaterales, firmemente convencido de la necesidad de tejer alianzas alternativas a Donald Trump en medio de la tensión bilateral, además del convulso contexto internacional. Pedro Sánchez tendrá un encuentro con Xi Jinping y con el resto de las principales autoridades del país. Este cuarto viaje, subrayan desde el gobierno, resulta el de mayor rango oficial de todos los realizados hasta la fecha. La excepcional situación en Oriente Medio promete colarse en las conversaciones. En la Moncloa se declaran convencidos del papel estabilizador que puede jugar el gigante asiático, aunque rechacen con la boca pequeña que la visita se haga contra alguien, tampoco contra la actual administración estadounidense. Eso sostiene el Ejecutivo, pero el presidente incide en su entorno, estima clave la entente con China. La agenda incluye reuniones con inversores chinos y empresarios españoles, además de la firma de acuerdos, visitar la tecnológica Xiaomi.
Y la Guardia Civil ha detenido en una casa de campo de La Rioja un hombre de 67 años buscado por las autoridades alemanas. Pesaba sobre él una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades judiciales de su país por estar acusado de 6 delitos de agresión sexual a una menor de 10 años, nieta de su pareja. En el registro de la casa, los agentes han encontrado 2 teléfonos móviles y 33 DVDs que van a ser analizados por si pudieran incluir material pedófilo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça golea al Español para acariciar el título liguero. Teresa Vasallo.
Los de Hansi Flick ganaron 4-1 con un doblete de Ferran, un tanto de Lamine y otro de Rashford. Una victoria que les pone 9 puntos por encima del Real Madrid. Por su parte, el Atlético perdió ante el Sevilla por 2-1 con un equipo con muchos canteranos con los que Simeone terminó muy contento.
Y sobre todo de la manera y la forma, porque hay forma para poder debutar y lo hicieron con personalidad, lo hicieron con inteligencia, lo hicieron con capacidad, lo hicieron con muchas cosas positivas y bueno, eso queda, eso está ya grabado y a seguir mejorando, porque evidentemente las posibilidades uno nunca sabe cuándo aparecen, pero pueden aparecer y tiene que estar preparado.
En el resto de los partidos, empate a 3 entre la Real y el Alavés, y el Elche se impuso por la mínima al Valencia.
Pues sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. En una hora más noticias. Seguimos adelante. La historia que vamos a escuchar a mí me ha dejado descolocada.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Es curioso cómo una misma palabra puede tener significados tan diferentes. Nada en castellano es sinónimo de vacío. Es la inexistencia, según la RAE, total o carencia absoluta de todo ser. Bueno, pues un poco más al sur, justo en los países árabes, esta misma palabra, nada, significa rocío de la mañana. Es un nombre elegido por muchos padres para sus hijas, y en el caso de nuestra siguiente invitada, nada es un nombre absolutamente lleno de vida y de esperanza. Nada Itrap nació en Tetuán, Marruecos, el 5 de marzo del año 2004, con unos años primeros de vida muy felices. Vivía en una casita entre el mar y la montaña, en un rincón familiar con muchísimo cariño. Iba a la escuela, disfrutaba del estudio, y a los 4 años su madre decidió que debían marcharse a España, donde se había trasladado del padre unos años antes. La vida de Nada, tal y como la conocía, había terminado e iba a cambiar mucho más. Nada Itrap fue víctima de secuestro y trata de personas. Ella nos lo va a contar, cómo aconteció y cómo la capturaron. Hoy tiene 21 años, es una superviviente y ha decidido algo que tiene un valor extraordinario: contar su historia como una obligación moral. Nada y Rap, muy bienvenida a Fin de Semana.
Buenos días.
qué gusto saludarte. Ante todo, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí.
Muy bien. Hoy tienes 21 años, ¿verdad?
22 recién cumplidos.
Bueno, enhorabuena.
Gracias.
Fue un vecino el que hizo cambiar del todo la vida de Nada. Bien, es verdad que hasta entonces pues la vida familiar había sido muy estable, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Cómo recuerdas la llegada a España y la integración en el colegio, por ejemplo?
Como tú bien has explicado, yo ya tenía una vida muy buena en Marruecos. Teníamos un alto nivel económico y un alto nivel de felicidad. Cuando llegamos a España, eso se pierde por completo. Llegamos a un punto de pobreza extremo, que llegamos a la extrema vulnerabilidad. Entonces, mi vida en España fue una vida en la que no tenía absolutamente nada, básicamente. No había agua en la casa, no había luz. No había comida, no había absolutamente nada, y ahí es cuando empiezo a buscar refugios como la escuela para poder evadirme de esta realidad tan dura.
Qué error, ¿no? La emigración en este caso vuestro.
Correcto, sí, porque fue una emigración, digamos, no por necesidad, simplemente porque mi madre vivía en Marruecos y mi padre aquí en España y querían juntarse, pero salió todo muy mal, la verdad.
Bueno, en esa circunstancia comparece una persona llamada Grover, un vecino. ¿Cómo era este vecino?
Este vecino yo lo describiría como la persona perfecta. Era una persona súper amable, súper bondadosa, súper caritativa sobre todo. Era alguien que vio la extrema necesidad que teníamos y se aprovechó de ello. Veía que nos faltaba un plato de comida y nos lo daba. Veía que nos faltaba cualquier cosa y él se acercaba y nos lo proporcionaba. Y siempre recalcaba que lo hacía por bondad, porque él era una persona muy buena.
Supongo que era un sudamericano, ¿no?
Sí, él era de Bolivia.
Y de repente empieza incluso a mostrar interés por el Islam que practicabais vosotros.
Correcto, pero quiero recalcar que este hombre, a pesar de que estuviese pasando por diversas religiones, no era de ninguna en concreto, sino que era parte de una secta. Pero es verdad que para conseguir más confianza por parte de mi familia, pues fingió un cierto interés en el Islam.
Entiendo, sí, él frecuentaba una asociación evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Una cosa secta, increíble.
Sí, sí, es un elemento muy importante que sobre este secuestro.
Y de hecho, en este grupo, las niñas desempeñan un papel preocupante porque uno de los dogmas establece que el líder ha de casarse con una menor de edad virgen. Es una cosa increíble. Bueno, en un primer momento Grover se acercó a tu familia y a ti en exceso.
Sí, correcto.
¿Qué empezó a pasar?
Aquí en España ya empezaron los abusos, pero como ya tenía este papel de vecino perfecto, pues era muy difícil asimilar que una acción tan terrible, tan terrible básicamente, se le pudiese, digamos, relacionar a una persona tan bueno. Entonces era difícil, ¿no?, darse cuenta de la maldad y de la gravedad de lo que estaba pasando.
Claro, pensemos que Nada tenía 9 años. Ella se tendía en la cama, él se tumbaba encima y hacía movimientos sexuales. Ella no decía nada. En estos momentos es típica la sensación de confusión, culpa, amedrentamiento de los menores, que supongo sería lo que a ti te embargaría.
Correcto. También sentía que si decía algo a mi familia, a lo mejor podíamos quedarnos sin esta gran ayuda que él nos proporcionaba. Entonces sentía que yo no tenía tampoco ningún derecho de acusar a este hombre de hacer algo presuntamente malo.
Y en un momento determinado te propone irte de vacaciones con él. ¿Cómo fue aquello?
Correcto. Recalcar que él siempre decía que era un hombre muy rico, tanto aquí en España como en Bolivia, y viendo la circunstancia de pobreza que teníamos, pues era algo fácil de creer, ¿no? Entonces llega un día en el que él dice que va a ir a su país, a Bolivia, en verano, y que además aprovechará y cogerá un montón de joyas que él tiene y que las traerá a España y que además nos las regalará. Esta versión cambia en una semana prácticamente y dice que lo mejor es que yo le acompañe, así aprovechando para darme unas vacaciones, porque nunca había ido de vacaciones y había sacado muy buenas notas en el colegio, y así algunas de las joyas las podría llevar puestas para que así pues fuese más fácil pasar pues el control de aeropuerto y que no hubiese ningún problema. Entonces yo eso ya lo siento como un deber de ayudar a mi familia.
¡Qué barbaridad! Me imagino que por otro lado tendrías algún tipo de, por lo menos, de recelo, ¿o no? ¿Te habías entregado por completo en la confianza a este señor?
No. A partir de los abusos sexuales, yo ya sé que este hombre es muy malo. Obviamente yo no quiero pasar ni un segundo más con él, pero repito, como sabía que esto del viaje iba a ayudar a mi familia, pues ya me sentía en la obligación de hacerlo. No tenía elección, básicamente.
Un martes del año 2013, un día 26 de agosto muy caluroso, Nada se pone un vestido azul de lunares que Grover le había regalado y con su cámara de fotos se despide de su madre y pone rumbo al aeropuerto. Hace un vuelo sin duda emocionante, era su primer vuelo internacional, bueno, su primer vuelo de cualquier tipo. Y según llegáis a La Paz, a Bolivia, él se deshace de tu documentación.
Correcto. Simplemente al pisar Bolivia, mientras estábamos en la estación de autobuses para poder dirigirnos a la ciudad, a Cochabamba, él lo que hace es decir que va al baño. Recalcar que mientras él dijo eso, él tenía toda la documentación con él. Entonces, cuando vuelve del baño, lo primero que hace es dirigirse a mí y decirme, ¿dónde está tu documentación? Y ahí es cuando me doy cuenta de que efectivamente al ir al baño ha destrozado toda la documentación, y ahí es cuando entro en pánico porque me doy cuenta de que ya no hay manera de salir de este país.
Y además tú constatas que él cambia hasta de tono de voz y de actitud.
Correcto, es decir, durante la primera semana él sigue con este papel de vecino perfecto, de buena persona y tal, sigue con la historia de que, bueno, he perdido los papeles, pero no te preocupes porque pronto, algún día, no sé cuándo, iremos a la embajada a solucionarlo. ¿Qué pasa? Cuando él se entera de que mis padres han denunciado la desaparición, ahí es cuando sale el verdadero monstruo.
Claro, lejos de tu país, a miles de kilómetros, en otro continente, sin familia, sin amigos, es difícil situarse en el corazón de una niña de 9 años.
Sí, sí. Era desconcierto, ¿no? Que es la única palabra que se me ocurre en estos momentos. Era desconcierto porque sabía que algo grave estaba pasando, pero tengo que recalcar las grandes dotes de manipulación que tenía este hombre. Entonces todo el rato me hacía sentir que todo estaba bien. Yo sabía que las cosas iban mal, pero la manera en la que él te hablaba y te trataba te hacía sentir que no pasa nada, que tú ibas a salir de este país, aunque su plan obviamente era no volver a salir de ahí nunca más.
Sí, lo comprendo perfectamente. Ellos fueron juntos a visitar a la madre de él, que apenas hablaba quechua, por lo tanto no hubo tampoco posibilidad de ningún intercambio más sincero. Creo que empezasteis a buscar trabajo para subsistir y te hacía trabajar.
Correcto. Cuando llega esta llamada de la policía de Bolivia en la que le piden que me entregue y se entregue él mismo a raíz de la denuncia aquí en España por parte de mis padres y los Mossos, aquí es cuando le cambia por completo la personalidad, como he dicho, y aquí es cuando decide cambiarme por completo la identidad y adentrarse en lo más profundo de la selva para poder escapar de la policía, obviamente. Y aquí, mientras estamos en la selva, él lo que hace, pues, para subsistir es ofrecerme a mí como mano de obra, pues, para la gente de la selva, ¿no? Y aquí es cuando empiezan jornadas de días enteros de sol a sol trabajando.
¿Y qué hacías? ¿Qué tipo de trabajo desempeñabas?
Al principio, como no estábamos en una parte tan oculta de la selva, me dedicaba a temas de agricultura. Hay una parte de la selva que se llaman los chacos, que digamos que sería como plantaciones de la gente, ¿no? Y yo, pues, trabajaba para ellos. No me gusta decir trabajar porque era esclavitud, así que me gustaría recalcar eso. Y a medida que él se da cuenta y que la policía le está siguiendo los pasos, nos adentramos todavía en lo más profundo de la selva. Y aquí es cuando empiezo a trabajar en los campos de cocaína, que obviamente, como es algo ilegal, pues es un buen sitio para esconderse de la policía.
Y entre tanto, ¿cómo te trataba él?
No, aquí pues era un infierno básicamente, ¿no? Eran maltratos todos los días, eran abusos, era toda clase de delitos. Perdería la cuenta y perdería la noción del tiempo si empezase a contar todo lo que pasó.
La violaba prácticamente cada día, excepto los sábados. Era para él el día sagrado, el sabbat. Y la apalizaba, le pegaba palizas que realmente pues son una circunstancia extrema, ¿no? De una esclavitud y una vejación personal extraordinaria. A pesar de ello, ¿tú seguías manteniendo la esperanza de salir de ahí y reunirte con tu familia?
Correcto, o sea, no hubo ni un día en esa selva en el que yo perdiese la esperanza de poder salir de ahí, de conseguir un futuro mejor, de volver a la escuela y de reunirme con mi familia y con mis amigos. Sabía que ese no era mi destino y por lo tanto la esperanza no la perdí nunca.
En determinado momento, visto que también la policía boliviana comienza la búsqueda de Grover Morales, él entra en pánico, efectivamente se adentra más y más en la selva y te cambia el nombre.
Sí, bueno, eso es al principio de todo, cuando recibe esta llamada inicial de la denuncia de la policía, y ahí me cambia la identidad y ahora paso a ser Evelyn, paso a tener 10 años, a ser boliviana, le dice a todo el mundo que soy su sobrina, y físicamente, como verás en las imágenes del rescate, voy con un velo en la cabeza y con ropa muy larga. Esto es porque ahora me introduce a su secta y pues tengo que llevar pues la vestimenta típica de ahí.
¿Cómo era la secta? ¿Qué percibes tú de la secta? ¿Viste a otras personas?
Sí, era algo como una pesadilla, así podría describirlo, porque cuando tú entrabas estaba dividido por hombres y luego la otra parte eran mujeres. Recalcar que en el apartado de mujeres eran niñas de la misma edad que yo, y que puedo constatar que estaban en la misma situación que yo. Y mi situación era que ese hombre me había obligado a casarme con él para cumplir con uno de los principios que tú has mencionado antes, que era el de convertirse en líder de la secta si te casabas con una niña de menos de 10 años. Entonces encontrabas hombres y niñas que incluso en la entrada del lugar había un parque infantil para estas niñas igual que yo. Y ahí pues se solía ir a rezar, a cantar, a alabar a Jehová, cosas típicas de una iglesia realmente.
Bueno, es que es una cosa tremenda. Los trabajos forzados pues incluían podar árboles con un machete, sí. Vegetación plagada de insectos, os lo podéis imaginar, hormigas rojas, arañas venenosas. La explotación infantil le suponía también pues una percepción de un dinero y bajo un sol abrasador en ocasiones no te permitían ni beber.
Correcto, yo no recuerdo haber visto una botella de agua en esas circunstancias. Como mucho, si podía escaparme y acercarme a un río cercano, ahí podía beber agua. El tema de la alimentación era muy complicado porque tenías que hacerlo tú mismo. Era como retroceder varios siglos. Entonces, si quería comer algo de nutrientes, tenía que ir yo misma al río y pescar con mis propias manos, hacer fuego con madera o con piedras, conseguir yo misma, digamos, el combustible y cocinarme yo misma la comida.
Pero yo es que no entiendo, ¿pero por qué?
Porque estábamos en medio de la nada.
Bueno, ya, pero él no estaba sometido a ese régimen de vida, ¿o también se buscaba su pesca?
No, sí, también, porque era un estilo de vida al que él quería someterse, básicamente, porque, digamos, era su sueño, ¿no? Era su objetivo, el convertirse en líder, casarse con una niña y vivir en lo más profundo de la selva, alejado de la sociedad, y pues el coste era este, vivir de la subsistencia.
Y mientras tanto te estimulaba, entre comillas, a trabajar con un palo, creo.
Ah, sí, obviamente, mientras yo trabajaba, él siempre, es que nunca se separó de mí, ¿no? Por miedo a que me escapara o algo así. Entonces él siempre estaba a mi lado, pues pegándome para que me esforzara más, para que lo hiciera mejor. Y obviamente eran golpes con lo que encontrase, básicamente con la punta del machete, con un palo, con un cinturón, con sus propias manos.
En una ocasión te clavó el machete, cuéntanoslo.
Era un día, asumo que fue un domingo, porque recuerdo que el día antes fuimos a la iglesia, y fue un día en el que yo le dije que cómo alguien como tú puede creer en Dios con las cosas que está haciendo. Este hombre, sin responderme básicamente y mirándome a los ojos, coge el machete, un machete de grandes dimensiones, y me lo clava con de una manera muy fuerte, ¿no? En el pie. Lo hace con tanta fuerza que el machete se queda ahí clavado. Entonces, yo tengo que mirar abajo para darme cuenta de que ese machete está ahí clavado. El hombre se hace el que no ha tenido nada que ver con esta situación, y tengo yo misma que arrancarme ese machete, que el corte fue tan profundo que me abrió el pie en dos. Recuerdo todavía las imágenes, pues no quiero ser muy explícita, pero tuve que correr a la señora para la que estaba trabajando. En ese momento estaba en una plantación de coca, y esa señora, para intentar ayudarme, pues me llenó el pie de gasolina. Resuelvo la duda, el hecho de que hubiera gasolina y no agua es porque para la cocaína es importante disolver la mezcla con gasolina.
¿Alguna vez alguien en ese contexto se portó bien contigo?
No, algo que destaco mucho de esta historia, sobre todo la indiferencia. Hubo muchas personas que vieron que la situación no era correcta, hubo gente en esa secta que obviamente era partícipe de este infierno, hubo gente que me contrataba para trabajar, hubo gente que le aplaudía mientras él me pegaba, hubo gente que vio la gravedad de la situación y nunca hizo nada.
La UCO desplazó una pareja de la Guardia Civil a Bolivia para tratar de localizar a Nada, Y en determinado momento, el equipo de rescate que se había organizado el 2014 llega hasta la comunidad de Antahuagana, que es donde estabas escondida, ¿verdad? ¿Cómo recuerdas aquel momento?
Recuerdo esta noche en la que nos íbamos a ir a dormir, ¿no? Y de repente se escuchan muchos pasos, unos pasos que no es normal escuchar y mucho menos a esas horas de la noche. De repente aparecen unos 10 hombres armados, pero con unas armas muy grandes que yo nunca había visto, y se dirigen a Grover y le dicen: los militares vienen por la mañana, saben que tienes a la niña. Aquí, sin que Grover pudiese ni siquiera responder, y yo mucho menos, y sobre todo sin asumir que ese era el final de ese secuestro, la mitad de los hombres cogen a Grover, lo maniatan y lo guardan en un cofre durante toda la noche. A mí, el patrón, digamos el hombre más importante de la coca que había en ese lugar, me coge y me lleva a punta de pistola a su cabaña, que al meterme a la cabaña lo que hace es mostrarme todas sus armas, y a punta de pistola me tiene retenida durante toda la noche. Cuando llega esta mañana, veo que de repente en el descampado tan grande que hay ahí en medio hay dos helicópteros enormes. Veo que están sacando a Grover de una cabaña y a mí me están haciendo dirigirme a uno de los helicópteros. Cuando llego ahí, todo esto que te estoy contando pasa en un lapso de 5 minutos. Fue una cosa súper rápida. Se me acerca una policía boliviana y me dice: eres nada. ¿Qué pasa? Como estaba tan disociada, como ya había creído que yo era Evelyn, no pude responderle. A lo que unos segundos después aparece el capitán Hidalgo de la UCO, y con esta apariencia de que se nota que es español, ¿no? Y con su acento español me dice: eres nada, y ahí es cuando él responde: yo soy nada. De ahí viene el título del libro, y ahí es cuando me doy cuenta de que finalmente estoy salvada.
¡Qué momento, ¿no? ¿Qué momento? ¿Qué experimenta uno? ¿Alivio, sorpresa, agradecimiento, inquietud? ¿Qué experimenta una niña de 9 años después de tan largo periodo de esclavitud cuando ve una ventana?
Podría decir inquietud. Paz sería la última palabra que se me ocurriría, o tranquilidad, porque imagínate con 9 años, ¿no? Que estén patrones de la coca con armas llevándote a helicópteros y la policía rescatándote. Realmente no eres consciente de qué está pasando. Entonces seguía desconcertada, ¿no? Porque como había estado tantos meses expuesta al peligro, todavía no sabía qué iba a pasar. Así que mi tranquilidad no pudo llegar hasta que vi que estaba en un avión dirigiéndome a España.
Todavía le quedaban episodios dolorosos porque se sospechaba de los padres, se les acusaba de abandono de menores, el juez todavía quería establecer diligencias. De hecho, no fuiste directamente a casa, ¿verdad? Una vez llegando a España.
Correcto. Cuando llegué a España, yo pensaba que volvería a tener la vida de antes, pero no. Ahora me encuentro pasando unos 4 años, bueno, 3 años y medio, en centros de menores.
Bueno, es que verdaderamente qué dolor, ¿no? ¿Conseguiste volver con tus padres al final?
Correcto, sí. Después de esos 3 años y medio me devuelven a mis padres. ¿Qué pasa? Que fue un error brutal, y ahí sí que pasó años bastante duros, porque fíjate que cuando me devuelven a vivir con mis padres, vuelvo a vivir a la misma casa en la que me secuestraron, con las mismas condiciones, otra vez sin agua, teniendo que ir yo misma a recoger agua de la fuente del cementerio, sin comida otra vez, obviamente indocumentada, porque nunca la Generalitat llegó a tramitarme sin ser acreditada como víctima de trata, algo que te abre muchos derechos que por ley los debería de tener y nunca se llegó a hacer. Por lo tanto, ahora mi vida, digamos, está situada en el mismo punto que en el contexto en el que sucedió el secuestro, pero ahora estoy muchísimo peor, porque le sumas el trauma de un secuestro, el trauma de estos 4 terribles años en centros de menores y el trauma del hecho de que ahora la violencia doméstica en casa aumenta muchísimo más.
O sea, no tuviste buena experiencia institucional, no sabías lo que hacer, no querías denunciarlo, la situación en la que estabas.
¿A qué te refieres?
Bueno, que un niño, ya una chica que ha pasado por todo eso, ¿no?, puede en determinado momento ir a la policía y decir, mire usted, yo no puedo más. O sea, estoy viviendo en un régimen de pobreza y de maltrato.
Ah, no, por supuesto que lo hice y por supuesto la Generalitat era conocedora de ello. De ahí viene el título del libro, que se llama Un secuestro y dos rescates, porque el segundo rescate es por el olvido institucional. Las instituciones sabían la situación, las instituciones sabían que mi vida, o sea, estaban a punto de matarme diariamente. Era algo que eran conocedores y nunca se hizo absolutamente nada.
¡Qué barbaridad! Y ahora con 22 años, ¿cómo estás? ¿Cómo vives?
Ahora estoy mucho mejor. Gracias a la CIVA pude salir de mi casa.
¿Gracias a la?
CIVA. Es un centro de, digamos, como de acogida de mujeres que te ayudan, pues, a salir y a encontrarte un sitio más seguro. Y ahí pude salir, ahora estoy estudiando y ahora estoy, pues, siguiendo mi propósito, mis sueños y recuperándome de todo esto.
Desde luego te expresas extraordinariamente, veo que tienes una enorme capacidad de resiliencia, eres capaz de hacer un juicio claro sobre lo que te ha ocurrido. ¿Cómo estás en el fondo de tu corazón psicológicamente?
Me encuentro fuerte, así es como me describiría, porque siento dolor incluso al hacer esa entrevista y cualquier otra, ¿no? Porque es algo que pesa saber el sufrimiento que has tenido que pasar. ¿Qué pasa? Que lo que me hace fuerte es el hecho de saber que yo sé que cada vez que cuento esta historia la gente la ayuda, veo que la gente me da gracias cuando hablo, y ese es parte del propósito de esta historia y la razón por la que lo hago. Quiero que la gente sepa que yo, aunque esté aquí contando mi historia, no soy la única, no soy un caso aislado. Hay muchas niñas que se han quedado atrás, muchas niñas que no tendrán la suerte que yo tuve de ser salvada, y por lo tanto, como tú bien has dicho, es una obligación contar esta historia para denunciar esta infancia perdida, pero que es una infancia muy presente, y para denunciar el olvido institucional que tiene el deber de proteger a la infancia y que en muchísimos casos nunca lo hacen.
Efectivamente, y para nosotros es mucho más que eso, porque es la historia de una mujer valiente que a todos nos anima, porque la vida, no solamente en esta circunstancia, sino en muchas otras, enfermedades de hijos, enfermedades terminales de uno, bueno, pues gente que está en la miseria, que ha perdido el trabajo, necesita estos ejemplos de personas que tiran de los demás y que son una referencia social. Es Nada y Trap que nos revela su vida en este libro, Yo soy Nada, la historia de un secuestro y dos rescates. Gracias de corazón y adelante.
Muchísimas gracias a ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abre grandes incógnitas. ¿Cuánto va a durar el ataque americano? ¿Cuánto va a poder resistir Irán? ¿Cuánto pueden aguantar los mercados la incertidumbre? ¿Cuánto tiempo puede estar cerrado el estrecho de Hormuz?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te gustaría tener una mirada más joven? Pues Bea tiene la respuesta. Icelandic Essence de Lyko Cosmetics.
Un tratamiento, Cristina, que reduce bolsas, ojeras, párpados caídos, patas de gallo. Rejuvenece la mirada hasta en un 50% en solo 28 días. Y es que en Lyko Cosmetics combinan ingeniería cosmética y activos naturales eficaces para cuidar nuestra piel. Y además ahora están de promoción y tienen descuentos en toda su web de hasta un 25% de descuento. Entra ya en lycocosmetics.com y celébralo desde hoy mismo.
Te ponte moño. ¡Qué balada más bonita!
Que te gusta. Es una balada espacial. Es que ayer estuve viendo a esos chicos Rufus T. Farfly, que para mí es lo mejor de lo mejor.
¿Repite el nombre?
Rufus T. Farfly es un personaje de una película de los hermanos Marx, claro. Hace Groucho Marx.
Ese no es el
sopa de ganso, el presidente de... ¿Cómo se llama? No sé qué, Donia. Bueno, en fin.
Sí.
Y el caso es que es el nombre de un grupo de que tienen Víctor y Julia, que son... Mira, ¡buah! Es que hablo yo de punta.
Los pelos de punta.
Es una cosa visual, sonora, es un éxtasis musical, es un disparate. Ayer estuvimos en la Riviera, 2000 yo y 2000 amigos viéndolos y necesitaba ponerlos hoy para compartirlos y para un poco encauzar el tema de hoy, porque han vuelto nuestros chicos del espacio, ¿no?
La nave Orión ha vuelto con éxito y la misión Artemis ha culminado.
Claro, es que Víctor y Julia, los Rufus, son muy, muy fans de todo lo que es astrología, que no astronomía, que es otra... No, astronomía al revés,
astrología.
Astrología. Y entonces, me ha parecido una percha muy buena para poner canciones de viajes espaciales.
¡Qué bonito!
Claro, claro.
Bueno, ya escucháis a Paulete, que ha bajado del espacio, del control y de la dirección, ha bajado Diego González.
Peli.
Y Peli, sí. Peli. Y bueno, Tim ya lo vi desde antes. Vamos al espacio.
Al espacio. Y si hablamos de canciones espaciales y de viajes espaciales, si no pongo a Bowie, reviento.
Claro.
Bueno, esto es el epítome de las canciones de viajes espaciales. Es la historia del Major Tom, del Mayor Tom, que es un astronauta que se va al espacio y se queda flotando ahí. No hago spoiler porque es una canción que tiene desde el año 69.
Flotando, dicen.
Se queda flotando.
A mí me encanta esa
solo
canción.
En el espacio, y habla de eso, de la soledad. Que claro, que el espacio es muy grande y es muy guay. Pero,
y gente, muy profundo.
Estos cuatro han ido en grupo y bueno y tal, pero hay gente que va solo y se queda solo en el espacio.
A mí eso, más que evocarme una canción, lo que me genera es una angustia.
Pauletes, que estás en el avión.
Esto es una metáfora. Lo sé, pero es que a mí ya solo de imaginarme al comandante John...
Tom.
Flotando en la órbita espacial, a mí ya me da de todo.
Pero aunque estén los colegas en la nave y tú estés con un cable convocado...
Da igual.
Ay, qué cosa más maravillosa.
Pero escucha, ¿y si se va el cable?
Pues ha ido. Pues es que la vida es así.
¿Tú das vueltas, basura espacial?
Es un poco lo que le pasa...
Ya te cazarán.
Lo que le pasa al mayor Tom, que le llaman desde la torre de control y no responde, con lo cual desaparece y tal. Pero hay una cosa muy curiosa, que hay una versión en castellano de este tema... Que flipa, porque suena muy parecido, pero está hecha por los hermanos Calatrava.
¡Anda!
Control de tierra al comandante Tom.
¡Yes! ¡Uy! Es verdad.
Control de tierra al comandante Tom.
¡Yes! ¡Estoy gira!
Tome sus pastillas, pongas el yelmo.
Bueno, los hermanos Calatrava, dúo cómico donde los haya, Manolo y Paco.
Sí, mucha gente joven y lo recordará.
Pero
el feo y el guapo.
Me llama mucho la atención de lo bien que suena y lo bien que está hecha esta versión, la buena producción que tiene para ser un poco chufla, porque es un poco chufla.
Claro.
Y cuentan la misma historia de una manera muy bizarra y muy graciosa de un astronauta que se queda perdido en el espacio. Y es muy gracioso porque otra cosa que he descubierto bicheando todo esto es que la canción de Bowie, Space Oddity, tiene una segunda parte que hizo un tipo alemán de música New Wave y tal, que se llama Peter Schilling, y la canción se llama Major Tom. Are you
sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. Bueno, es genial.
Brutal.
The countdown starts. Watching
in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. Es la bomba, es como la continuación. Mola mucho, no suele pasar, o sea, las películas sí, pero que una canción tenga segunda parte.
Segunda parte, en este caso, que
poco conocida es, ¿no?
Sí, y empieza donde lo dejó la otra, que está, es un astronauta perdido en el espacio porque su nave se ha ido a tomar viento fresco y él está solo en el espacio. Entonces está ahí como...
Mira cómo cambia aquí.
Es brutalísima. Y bueno, hay más temas de viajes espaciales, de gente que viaja a la luna en un cohete, Elton John y su Rocketman.
Oye, el espacio está claro que inspira muy positivamente.
Muchísimo, claro. Y sobre todo, son todos de una época en la que la carrera espacial, que es aquello que mantenían, estaba muy en auge, estaba muy de moda la película esta de 2001, Odisea del Espacio, que también de finales de los 70, cuando el hombre llegó a la luna. Voy a
¿Serán canciones, Marco, te han sonado en el propio espacio?
Sí, en las ondas
en
estas
la
que mandan.
Espacio,
¿no? Sí, bueno, sí, yo no sé, el playlist que se... La gente se lleva ahora, se llevarán su musiquita, harán sus bailes,
de hecho,
sus guateques. Tú imagínate un guateque.
A la tripulación de Artemis les despertaban con una canción, ahora no recuerdo el
sí,
título del
sí,
grupo.
Sí, de este chico que va a hacer el botánico este...
De la mañana...
John Legend.
Sí. Le ponían una
que
canción.
Que toca este verano en el botánico, pues esto, se la ponían todas las mañanas. Es un poco el día de la marmota también.
Pero escucha que hayan hecho parties, ¿no? ¿Habéis visto el bote de Nutella volando por la nave?
Pero
sí.
Como lo estás oyendo.
Sí, por delante de la Nutella, sí. Así dando vueltas.
¿Dando vueltas? Claro, y además como eso es sólido, no tienes esto de que se derrame, ¿no?
Bueno, es que estaba con tapa.
Ah, bueno. Pero que si te lo dejas abierto no pasa nada, porque ahí flotaría la Nutella y todo.
Y entonces vas chupándola en el espacio.
Pues eso, es que tengo aquí, voy a beber un poco de agua mientras pongo la siguiente, que es Bueno, esta gente que se ha ido a la luna, se iba a la luna para hacer fotos
de la cara oculta.
Con lo que me he quedado yo, la cara oculta, ¿no?
¿Cómo se va a ir a la luna a hacer fotos?
Sí, han hecho fotos.
Y otra serie de experimentos.
O sea, perdóname, han dado la vuelta a la luna por la cara oculta y han cogido todo tipo de pruebas, hasta sus propias células de la médula espinal metidas en cápsulas para ver cómo reaccionan a esa distancia.
O sea, que no era un safari fotográfico de hacer fotos de la cara oculta.
No, que de verdad,
entre otras cosas.
Sí, una misión selfie.
A mí me han engañado. Bueno, pues hablando de ir a la luna y de andar por la luna, que esto ya se hizo hace 50 años, es lo que cuentan Police, Walking on the Moon. Pues mira, es que está muy bien hilado lo que contabas tú, porque Sting se inspiró para hacer esta canción viendo el alunizaje del año 64.
Claro.
Viendo esto, lo vio por la tele y dijo, esto tiene una canción, esto voy a dar unas letras y unas cosas, y empezó a escribir eso. Es como un sueño romántico y etéreo sobre... Claro, cuando ves las imágenes de cómo se camina sobre la superficie lunar, que van ahí como
flotando.
Es que es una gesta de una magnitud que solamente se puede comparar con el descubrimiento de América. O la aparición, yo qué sé, de la imprenta, punto.
¿Puedo lanzar una teoría de la conspiración?
Dale.
¿No os creéis un poco que esto se hizo en el año 69 y que 50 años después no hayamos aparecido con todo lo que tenemos móviles, tenemos una tecnología brutal, y allí que fuimos con una caja de zapatos? A lo mejor es impopular esto que estoy diciendo, pero...
No, popular, es muy popular, pero es que yo soy completamente incapaz de establecer ninguna duda con respecto a algo que se monitorizó desde España y desde todos los países del mundo.
Me lo voy a creer.
O sea, la conspiración exige un esfuerzo mental.
No, claro, inventar... No, es verdad, no, sí, pero me resulta curioso, o sea, que la tecnología que hay, y ahora volvemos.
Es uno de los argumentos más utilizados.
No, no, desde luego no, o sea, por eso se ha ido a hacer...
El por qué no hemos vuelto, ¿no?, en 50, 60 años.
Sí, pero...
Pues porque no estaba Rusia empujando, ahora está China. Es así de simple.
Ni había interés.
Pero una cosa, cuéntame otra vez eso que se han quitado un trozo de médula para dejarla allí.
Células de su médula espinal han sido introducidas en una cápsula y en un fluido, y es una de las cosas someterlas a las presiones que han tenido que soportar en esa vuelta alrededor de la luna. Pero vamos, como esos, creo que hay mogollón de todo tipo de experimentos sobre sustancias internas y externas a la nave.
Y sobre todo ha sido un ensayo de cara a... establecer una base lunar.
Bueno, que es el año que viene, vuelven otra vez, se conectan con el módulo lunar y ya en Artemis 4, que creo que es en el 28, ponemos una base en la luna. Y entonces yo voy la primera si aceptan sexagenarias.
Ay, qué...
Pero se puede. Bueno, voy a acabar con la última.
Llévate una línea para conectar.
Eso. ¿No? Es verdad.
Llévate un quantum.
Exacto, un quantum.
Pues es que he escuchado que en la luna quieren poner servidores de ordenador para guardar datos en la luna, porque
lo primero que tienen que poner es un
mapa. Allí, por lo que sea, hay sitio.
Sí. Es que lo vamos a explicar luego con Cuadrado, porque efectivamente dicen que está tan fría que es un lugar estupendo para establecer los centros de datos.
Bueno, que me queda algún tema.
Y cubitos de hielo también.
Que me queda algún tema, ahora lo pongo, ¿no? ¿Me dejáis poner otro?
Sí, venga.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Lichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe.
Como sigas apretándome en esto de las lentas, ya no puedo respirar.
No, no, pero yo me amorro, pero o sea, muy con cariño y con amor. Bueno, seguimos. Sí, me amorro, me acerco, me agarro. Seguimos viajando por el espacio. Ahora son los Beatles los que nos hablan de viajar a través del universo. Pero los Beatles yo creo que viajaban de otra manera. Porque ellos se tomaban unas cositas y se fumaban unas cosas que los viajes que hacían los Beatles... Sí
más
que
profundos,
eran,
¿no?
Eran un poco interestelares, pero no eran
y estos... Y casi más peligrosos.
Pero aquí hablan de los planetas, de cómo de flotar a través del cosmos, que es como un mantra, pues el mantra... La que se echaban ellos encima, la mantra. Ahí con sus cosas y tal. Bueno, y si estamos hablando de planetas, no, hablamos de Mercurio, Júpiter y Venus, pero hablamos de Jota, de Florent, de Vanin, los planetas.
Podemos irnos juntos lejos de este mundo, tú y yo.
Este es el que canta siempre.
Claro, ahí está el truco.
Canta
escucha,
muy bien, pero se
es
le que escucha tiene muy bien.
Claro, es que es el chiste que iba a hacer, me lo acabas de pisar. Claro, la gente estaba diciendo... Qué bien canta Jota, se le entiende. No, no, es que es una versión que han hecho Carolina Durante de un tema de los planetas que se llama De Viaje y habla eso, de un viaje espacial. Pero claro, es Diego de Carolina Durante que les hace un homenaje a los planetas porque es un grupo de... Bueno, los hemos tenido aquí con el primer disco cuando eran poco conocidos. Sí. Y ayer o antes de ayer estuvieron tocando en Coachella.
¡Oh, mira!
Carolina
pues
Durante y tocan la semana que viene también.
¡Qué
y
pasada,
que,
no!
Que lo han petado. Es que
pero
los
Coachella
han
no es en el otro lado.
En el desierto,
claro.
En Estados Unidos. Claro. Sí, sí. Pues ahí están los Carolina Durante.
¡Toma!
Dándole...
¡Qué buen sitio para hacer conciertos en el desierto!
Perdona, pero...
Bueno, es que ese festival es muy conocido.
Dale,
150.000
¿Ese es donde queman un muñeco tipo Falla?
No, ese es el
hasta
el
Fernando de Aro ha hablado esta mañana del Coachella.
Pues, es el más prestigioso, digamos, ¿no? A nivel internacional, ¿puede ser?
Los Carolina Durante, ahí están, que los tuvimos aquí con el primer disco cuando eran unos pubers. Que eran amigos de Mikey, ¿te acuerdas?
Sí, nuestro Mikey.
Abrazos
a Mikey de Toro. 18, 19, más o menos.
Pues yo estaba con vosotros, fue en el 18.
Efectivamente, pues eso, Carolina Durante, que hace un homenaje a los planetas, que estamos hablando de viajes espaciales, y hay un tema epítome de la historia del pop español que lo hicieron M Clan, que en realidad es una versión que se está llamando La Tierra.
Maravilloso.
Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
Blade Runner.
No hay señal. No hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo.
Es que tiene una gran versión.
Claro, es que es una gran versión. Pero ahí yo creo que hay gente que nos hemos quedado, la gente se ha quedado con la de M Clan, que es una versión increíble, que es muy difícil hacer una versión muy personal de un tema que ya se ha hecho.
Y que ya era muy bueno.
Que era muy bueno, que es este Serenade de la Steve Miller Band. Estos señores
porque
también
ponen esa cara paloma.
Perdón, no me he enterado bien. Entonces, ¿qué fue primero? ¿M Clan o este?
Esta
es la original.
Esta es del año 76, es del disco Fly Like an Eagle, se llama Serenade from the Stars.
La trae de los 90.
Y habla eso de estar un poco perdido en el espacio, despertar el universo, sentir la conexión cósmica. Yo creo que esta gente le daba un poco también a la mandanguita, porque cuentan unas cosas que son así muy un poco etéreas. Más canciones del pop español que hablan de viajes en el espacio, que no solo al espacio van humanos, que van perros, que van perras, que va Laika.
Laika. Laika. Murió la pobre criatura.
Pobrecita.
Mira a Paulette.
No hagáis spoiler,
no me habléis
por favor.
Esto.
¿Cómo murió?
Toma unos clines.
Por Dios.
Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial.
Pues no hemos llorado en la infancia.
Fíjate,
con esta canción.
Laika, que la mandaron a tripular un cohete, bueno, un transbordador, una cosa, una, tripular, una bola.
A tripular. Tripular es mucho decir.
Bueno,
sí, claro, la tripulación de la nave.
Claro. Y bueno, y la.
Una valiente.
Y se vio, la primera que hizo órbita, además. Y, y murió en la misión, pobre Laika y tal, pero bueno.
Tienes honor.
Temazo que les hicieron los Cano a la Laika, que hemos cantado mucho y hemos llorado. Que a mí se me pone la carne de gallina.
A mí también.
Porque,
sí,
aunque sea el final lo que va a pasar, pues me da cosa.
Voy a llorar.
Perdón. Y yo me voy a morir.
Mira, mira.
Bueno,
la,
el último tema que hablo de viajes espaciales.
Bebe agua.
Es, bueno, sí, espera, un momento. Sube un
a
segundo,
ver,
Natalia,
sube.
Voy a ver.
Like.
Bueno, lo que decía, el último tema, viajes espaciales, un grupo que está muy en forma. Ahora mismo van a sacar el tercer disco. Los quiero muchísimo. Son Arde Bogotá, Exoplaneta.
¡Hombre!
Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar.
Bueno, es muy curioso esta canción.
Me
porque,
encanta.
Porque habla, Arde Bogotá son de Cartagena, mm-hmm, y hablan de eso de colonizar un planeta para crear otra Cartagena en otro, sí, planeta, en un exoplaneta, que es un planeta más pequeñito, no es un planeta B, por así decirlo. Son más pequeñitos y quieren irse para allá y colonizar ese planeta. Y con tu pareja, ir con tu pareja a colonizar.
Oh,
y ser los primeros, ser los
Es muy bonita esta canción.
Es muy bonita. Ellos son muy bonitos, los cuatro, y me los como. Bueno, hay muchas más canciones de espacio, sobre todo de la luna, que nos está escribiendo la gente. Es que no has puesto Francina Trafalgar.
Es que
bueno,
no has puesto Starman.
Es que esto es limitado. Yo también soy un poco límite. Y entonces, otro día, si queréis, haremos un programa dedicado a canciones solo de la luna.
Ah, ¿no vas a poner Fly Me to the Moon? Porque
no,
va a dar a Jacobo Hachuel un ataque.
Hacemos una cosa, Jacobo. Te la busco y luego. Bien, ya estamos. Estos,
que no juzguéis el trabajo.
Yo tengo una carpeta
no,
con
es que
canciones
sois como
de la luna.
Los haters, no, los trolls. Sois unos
trolls,
pero no.
En directo.
Hoy,
yo
que hoy va a quedar esto en sangre.
Con todo lo que habéis dicho y lo de las fotos publicadas desde Artemis, ¿se habrán convencido los terraplanistas estos?
¡No!
Sí.
No.
Hay un vídeo, luego te lo enseño.
No, a mí me interesa.
Ah, no, dice
lo del váter, no, que quería preguntar. ¿Cómo acabó lo del váter? ¿Se arregló
Total,
el váter?
¿Lo arregló ella?
La chica,
¿no?
La
Cristina.
O la nocilla que flotaba.
¡Ay!
No era nocilla.
Ingeniera fontanera.
¿Cómo te gusta lo marrón?
Perdón,
de
perdón,
verdad,
perdón.
Qué horror.
Cosas. La siguiente hora, que hablaremos de tontunas. Envíanos tu sonido. 666-55-4000. Marco, te ponte moño.
Os quiero mucho. Adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol.
con toda la energía.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.